Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Y el señor Beamud en la parte técnica, don Luis. Y la señorita Ainhoa Sánchez en la producción. Las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Bienvenida, bienvenido. Si te acabas de sumar a este programa que se llama Directo Marca y te acompaña hasta las 3. Con ganas de ver desde las 6 y media, ver y escuchar en marcador lo que son capaces de hacer los tres equipos que nos representan en la segunda competición europea, en la Europa League, porque esta tarde noche, desde las 6 y media, insisto, en marcador, se resuelven los 16avos de final de esta competición de la Europa League, donde tenemos muy bien colocado al Granada para estar en octavos, muy bien colocado al Villarreal para estar en octavos, y en chino, filipino y mandarín, que dice López, lo va a tener seguramente, sin él seguramente, la Real Sociedad, después de perder 0-4 en la ida en Turín ante el Manchester United. Pero en el Teatro de los Sueños, ¿por qué no soñar? Aunque sea prácticamente imposible, ¿verdad? Al menos, dijo ayer Imanolo Alguacil, lo que quieren es lavar la imagen ante el United. Ese partido será a las 9 de la noche. Los otros dos a las 7 menos 5 de la tarde en el Diego Armando Maradona. Nápoles-Granada. Los de Diego Martínez a defender el 2-0 de los Cármenes. Y a la misma hora Villarreal-Salzburgo con esa renta del 0-2 para los de Emery que logró el submarino en Austria. Vamos a contarte desde las 6 y media la Europa League, la Champions de los jueves, pero en la tertulia en el corrillo estrenando o debutando dos compañeros en el tiempo de análisis y opinión de Directo Marca, vamos a hablar y mucho de ese Atalanta 0, Real Madrid 1, y también de paso comentaremos luego con David Fer el Borussia Mönchengladbach 0, Manchester City 2, que fue la otra eliminatoria de octavos que se abrió anoche, en este caso en el destierro de Budapest. Los compañeros que le van a dar fuerte a esto de analizar el fútbol son estos hoy.
Hoy formamos el corrillo con Mónica Palenzuela, Marcos López, Emilio Contreras y Javi Iglesias.
Antes de que opinen ellos, opináis y ella, opináis vosotros, si lo hacéis muy bien, enviándonos notas de audio al grupo WhatsApp de Radio Marca, ese 628-26-90-92, segunda tanda de notas de voz al grupo WhatsApp de la Radio del Deporte.
Sauki, por Dios, que alguien nos saque de este aburrimiento de fútbol de toca y toca y toca. Este no es en Madrid. Así es.
Falta un killer ahí al Madrid.
Yo pienso que el resultado del Madrid es bueno, 0-1, si no fuese porque a la vuelta no está Casemiro y el Atalanta es un equipo súper ofensivo. Es decir, se arriesga a un 4-5, puede ser tranquilamente. Y todos los resultados con muchos goles favorecen al Atalanta.
Hola, Radio Marca, buenos días. ¿Sabéis la diferencia entre la expulsión de ayer en el Atalanta y la expulsión de Militao? Que la de Militao era contra el Madrid y esta es a favor del Madrid. Es la única diferencia. Muchas gracias.
El Madrid ayer hizo pues el partido que tenía que hacer. 1-0, a la vuelta dos golitos, pero se notaba mucho que a la hora de centrar un balón no había nadie en el área y que falta chicha arriba. Falta mucha chicha. Falta Mbappé.
Por favor, Sauki, que se informe más la gente. Polinés, que hay una zona de influencia que se llama, creo, la zona Gor o algo así, que va de los picos del área de dentro, de lo del área pequeña hacia afuera, hacia casi el centro del campo, que pone muy claro que eso es tarjeta roja.
Habéis escuchado a César Muñiz Fernández, nuestro barman. Hemos hecho ahí una llamada de emergencia, bares, qué lugares, y habéis escuchado que como Mendy el regate lo hace escorándose, no hace a portería, pues es amarilla. Y porque no era el último defensor, ¿no? El expulsado, no era el último defensor Freuler. Pero bueno, en fin, que cada uno tiene su opinión y aquí la manifiesta, y a mí me encanta que lo hagáis libremente, con notas de voz. Siempre que respetéis el uso de la lengua de Cervantes, nota de voz que me envíes, nota de voz que emito, en ese 628-26-90-92. Os traigo, antes de repasar la actualidad del Getafe, os traigo otra locura que nos propone ya Móvil. Y se trata del primer 2x1 en concesionarios de vehículos. Sí, sí, como habéis oído, 2x1. Nuestros amigos de Yamóvil, por la compra de un coche, os compran dos coches. El que te llevas te lo financian y los que dejas te los pagan en el acto. No dejes escapar este 2x1 de Yamóvil. No sé Zulu, pero parece que dice, ¿eh?, en español. Sí, yo no lo sé, ¿no? Pues yo no lo sé, no sé qué le está pasando a este Getafe, pero quiero repasar también la última hora del equipo azulón, que está ahí un poco en el dique seco. Tiene que reaccionar el conjunto de Bordalás. Última hora azulona. Juan Carnaz Cerrada, buenas tardes.
¿Qué tal, Sauki? Pues el Getafe, que sigue preparando el duelo del próximo fin de semana frente al Valencia, es un duelo clave, y es que vencer significará ponerse con los mismos puntos que el cuadro Che y intentar alejarse, según los resultados de los demás, a 6 puntos de la quema, porque después toca enfrentarse al Real Valladolid. Ya sabemos que Bordalás y los suyos no quieren hablar más allá de lo que pase frente al cuadro de Javi Gracia, pero hay que decir que los dos partidos que tiene ahora mismo el Getafe, Sauki, son clave. Vencer ambos o conseguir 4 de 6 en el peor de los casos para el Getafe, no valoran o no manejan otra situación que no sea sacar los 6 de 6, significará dar un paso de gigante en este nuevo objetivo que es la salvación. Hay que recordar que el Getafe viene de 3 temporadas en las que ha conseguido meterse en ese top 8, por lo tanto, si algo tiene este equipo es crédito, y si algo tiene este equipo es la confianza completa para saber que van a conseguir ese objetivo. Vamos a ver si lo consiguen rubricar. Insistimos, este próximo sábado tienen el primer envite, que es muy importante. Es que yo me atrevería a decir, Sauki, que no es ni un partido de 6 puntos, es un partido casi de 7 el que tienen este próximo fin de semana frente al Valencia.
Desde luego, porque ya seguir la inercia y el declive sería, la inercia perdedora sería un problema auténtico, ¿no? De meterse en una situación bien complicada en la clasificación para el Getafe. Gracias, Juancar. A punto de llegar a las 2:10, que es la hora bruja, la hora del corrillo, ese grupo de insurrectos, ¿verdad?, entre la tribu de A Diario y T4, que enseguida voy a convocar, pero antes me voy hasta Barcelona.
Puente aéreo.
Está bien esta sintonía, ¿no? De vez en cuando hay que dejarla un poquito que suene, ¿eh? Para que Alejandro Segura se anime, como está animadísimo Joan Laporta, Radio Marca Barcelona. Alejandro Segura, alias...
De momento no.
¿Cómo estás, Segura? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rafa.
Se viene arriba, ¿eh? Se viene arriba Laporta, se ha venido arriba ya un poco sacando los 10 cañones por banda a toda vela, ¿no?
Sí, a ver, estaba claro que tenía que hacer un movimiento un poco estratégico porque... Desde la onda expansiva de la lona, es cierto que Joan Laporta ha presentado el plan social, el plan económico, pero la gente esperaba el organigrama deportivo. Tampoco es que haya dicho muchos nombres, pero con lo que no ha dicho se sobreentiende. ¿Y por qué? Porque en la presentación del organigrama deportivo, que ha tenido lugar a las 11:30 y ha durado más de 2 horas, contando preguntas y todo, pues estaba Mateu Alemany. Por ejemplo, Joan Laporta ha dicho que tienen una muy buena relación y que espera que si ganan pueda contar con él, si está ahí es por algo. También estaba Víctor Valdés, también estaba Sergi Barjuan, Víctor Muñoz, Pichi Alonso, Albert Benages, o sea, muchos barcelonistas que han dado su apoyo al presidente Joan Laporta. Luego han enviado vídeos exjugadores como Rafa Márquez, Eto'o, Deco, para dar también el apoyo al expresidente y al candidato. Así que hoy ha sido... sin dar nombres, un golpe de efecto, porque todos sabemos que, por ejemplo, los Mateu Alemany y Víctor Valdés estarán dentro de ese organigrama.
Pues No sé si podemos escuchar un poquito al candidato Laporta, ¿no? Alguna de las cosas que haya dicho en ese acto, donde ha recibido apoyo de jugadores que fueron del Barça, del mejor Barça, de uno de los mejores Barças de la historia, ¿verdad?
Sí, ha hablado de Leo Messi y también de Ronald Koeman. Vamos a empezar por el último, primero, porque ha hablado del míster del FC Barcelona, después de que Koeman dijera que necesitaba que los pesos pesados del vestuario dieran un paso hacia adelante. Esto es lo que decía Joan Laporta, el candidato, sobre el técnico neerlandés.
Yo lo has entendido como, digamos, lo que ha de hacer un entrenador, ¿no? Que es retar a veces a los jugadores para que den lo máximo de sí mismos. Yo creo que ayer se vio un buen partido del Barça. Tengo ganas de volver a ser presidente y cuando llegue quiero que estemos todavía vivos en todas las competiciones. Tenemos que conseguir que Leo vuelva a sonreír. Y si esto se consigue, podemos volver a aspirar a todo.
Pues las palabras de Joan Laporta sobre Ronald Koeman y Leo Messi. Ha dicho que si el argentino está contento, pueden aspirar a todo. Y le han dicho que, bueno, pues que cuál es un poquito esa motivación con la que va a encarar esta última semana. Y Joan Laporta ha dicho, pues que es muy sencillo, que quiera al Barça. Vamos a escuchar.
Es el momento en el que debemos querer más al Barça y que tenemos que estar más al lado de los jugadores. Cuando no van bien las cosas, cuando van bien es más fácil. Primero, que ahora no hay público que les dé apoyo. Y ahí desde fuera los culés, lo que tenemos que hacer es estar al lado de los jugadores y del equipo, porque en fin, ahora lo necesitan más que nunca.
En fin, las palabras de Joan Laporta, que la gente con lo que se tiene que quedar son con los nombres que no ha oficializado, pero que sí son oficiosos, como el de Mateo Alemán, Víctor Valdés, Pichi Alonso, Víctor Muñoz, etcétera, etcétera. Un largo sinfín de personalidades del fútbol que se han acercado a la sede de la antigua fábrica Moritz en Barcelona para dar su apoyo al expresidente y al candidato del FC Barcelona.
Por lo demás, recordemos que ayer el Barça ganó 3-0 en ese partido que se recuperaba de la primera jornada de la Liga. Ganó 3-0 al Elche. Messi firmó un doblete y ya es otra vez pichichi de la Liga con 18 goles. También marcó Jordi Alba y a Koeman se le vio otra vez motivado, ¿no? Dijo, y le hemos escuchado en la portada del programa, que esta victoria les anima para reengancharse en la pelea por el título de Liga, ¿no?
Sí, hombre, y tiene razón, porque al final te juegas las habichuelas el sábado en campo del Sevilla. Si ganas te pones a 2 puntos del Atlético de Madrid y ya metes un poquito de presión, teniendo en cuenta que el derbi madrileño es en una semana y media aproximadamente. Así que el Barça va a ir con todo. Ayer también Koeman fue un poco conciso en rueda de prensa, dijo que la primera parte no le gustó absolutamente nada del equipo, pero que la segunda, pues con los cambios, jugó mejor. Y la buena noticia para el técnico neerlandés es que Ronald Araújo ha empezado a hacer entrenamiento con el grupo. Así que el central uruguayo, que no jugó ayer, veremos si llega al fin de semana. Yo creo que será muy justo, pero donde seguro que le podremos ver, si no pasa nada grave, es en la vuelta de esa semifinal de Copa del Rey el próximo miércoles, también contra el Sevilla.
Vaya dos partidos seguidos contra el Sevilla, ¿no?
Te juegas la temporada.
Tremendo.
Los dos partidos
tremendos
contra el Sevilla. Sí, sí, es que, a ver, el Barça se juega la temporada en estas 2 semanas, es verdad que lo llevamos diciendo mucho tiempo, ¿no? Que el Barça se juega la Liga estas semanas, pero esta vez sí que es cierto, el Barça se juega la Liga porque si pierde en el Sánchez Pizjuán ya quedaría muy alejado del Atlético de Madrid y del Real Madrid, y además el Sevilla también te va a sacar puntos, y si pierdes y si no logras remontar, pues no vas a jugar la final de Copa del Rey, así que te quedarías sin Liga y sin Copa en 4 días, y la Champions está prácticamente imposible, así que el Barça se juega toda la temporada en 4 o 5 días.
Es así. ¿Algo más segura o...?
Pues mira, sí, esta tarde a las 4:30
pensaba
va a hablar...
Que ibas a decir tu tradicional, de momento no. ¿Quién va a hablar?
No, hoy cambiamos. Hoy habla Víctor Font a las 4:30, que además Víctor Font, como siempre, anunció a Xavi como general manager. Xavi dijo que se desmarcaba de la carrera electoral. Anunció a Jordi Cruyff como director deportivo. Jordi Cruyff dijo en su día que su padre votaría a Joan Laporta. Y Víctor Font anunció a Albert Benages como director del fútbol base, y hoy Albert Benages ha estado en la presentación de Joan Laporta. Así que veremos qué es lo que dice Víctor Font, que le está saliendo todo del revés en esta carrera electoral.
Gracias, Alejandro. Un abrazo.
Un abrazo.
Son las 2 y 14 minutos, 1 y 14 en Canarias, con un poquito de retraso, pero otro clásico, ¿eh? ¡Lo formamos ya!
El corrillo.
Yo no permito corros patateros.
No puede ser patatero si a este espacio se van sumando más profesionales que quieren participar de este corrillo periodístico que hasta ahora siempre en Directo Marca formamos para analizar la actualidad. Ponemos el foco sobre todo en el fútbol. Se estrena, le he llamado bastantes veces en este programa, es comentarista de una emisora hermana como la cadena COPE, comentarista también de Movistar Liga de Campeones, pero se estrena en los corrillos Marcos López. Hola Marcos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Yo encantado, ¿eh, Marcos?
Bueno, pues aquí estamos, siempre respondiendo a tus llamadas, a ver si conseguimos aportar valor añadido y ser interesantes.
Siempre respondiendo a tus liadas, siempre liando, Sauki, a la profesión, pero es así, esto es así. Está Emilio Contreras aquí a mi vera, su director de marca. Hola Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer volver a estar con Marcos. Hace mucho tiempo que no nos vemos, desde el año pasado, bueno, cuando estuvimos en Marbella, ¿no? Fue la última vez que nos vimos.
Eso es, un gran compañero, Emilio, que bien lo pasamos en marca, ¿eh?
Mucho tiempo,
¿ves?
Sí, sí.
Yo te hago jugar en casa, ¿no? Como la UEFA, el Atlético de Madrid. Yo te hago jugar en casa, Marcos, Emilio, os hago jugar en casa.
Es.
Bueno, a ver, ¿quién me falta por ahí? ¡Javi Iglesias! Todo ok, diario, casi todo ok. Ya han empezado las vacunaciones masivas, así que pronto esperemos que sea todo ok respecto al bicho. Ok, diario, Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Rafa, ya parece que estamos un poquito más cerca de volver a decirlo con la boca llena, ¿no? Que se nos llene la boca de decir eso de todo ok, y un lujo estar con el equipazo, con Marcos, con Emilio, equipazo el que tenemos hoy en el corrillo.
Esto está mal que lo diga el que presenta el programa, pero esto es un programa de éxito. No quieren más que sumarse, compañeros, a este corrillo periodístico. Si no me doy yo bola yo, Emilio, ¿quién me la va a dar?
Eso es.
Así que
no falte.
Autobombo, ¿no? Tenemos abuela. Bueno, yo tengo dos y están en el cielo. A ver, ahora saludo a la cuarta pata, que va a tener cinco patas este banco hoy en el corrillo, ¿eh? Tú eres la quinta con tus notas de audio, tú que estás escuchando este espacio con notas de voz al 628-26-90-92, pero estamos ahí conectando a la cuarta pata que se estrena también en el corrillo. Ella participaba en esas tertulias, mini tertulias, express tertulias de bolsillo, y la hemos recuperado para la causa y yo estoy encantado además que sea así. Pero Emilio, a ver... Están los madridistas muy... ¿Ya le puedo saludar? Es un lujo para mí. Periodista deportiva, Barcelona, Mónica Palenzuela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me gusta a mí recuperarte para la causa. Tú participabas en esas tertulias express mini de bolsillo, con alguien... Siempre le rima el espacio de opinión a Sauquillo, Pero ya participabas tú en Radio Marca. Mónica, bienvenida de nuevo,
Muchas gracias, es un placer.
Bueno, que Emilio, que muchos madridistas están recordando, bueno, sí, claro, igual el árbitro se excedió con la roja, con el minuto 17, la roja friolera ayer en Bérgamo, pero nadie dijo, de los que ahora están diciendo el Madrid atraca en Europa, nadie dijo nada de una acción muy parecida en Valdebebas ante el Levante, la expulsión de Militao, los agravios comparativos, Contreras, ¿o qué?
Bueno, a mí me da mucha pereza esto.
Sí, ¿no?
Aquí bueno, empezar, no, el análisis.
Ronda rápida. Para ti, expulsión rigurosa.
Para mí, muy rigurosa.
Marcos López, expulsión rigurosa.
No, expulsión muy clara.
Expulsión muy clara. Ojito, ya tenemos ahí tertulia. Mónica Palenzuela, para ti, lo veo venir.
Hombre, pues bastante rigurosa. Y ojo que al Madrid le costó aprovechar el regalito.
¿Y Javi Iglesias?
Le costó, ¿eh?
Con el reglamento en la mano y con la zona doxo que hemos conocido muchos anoche y esta mañana, expulsión clarísima.
Bueno, pues ahora lo desarrollamos. Emilio, a ver, ¿estabas diciendo?
No, estaba diciendo esto, que esto de los robos y demás, que forma parte del circo de las redes sociales y demás, me parece bien. Yo creo que en el análisis de lo que fue el partido de ayer, es verdad que es una acción, pues que te dejen con un jugador menos al cuarto de hora, me parece una acción que marca un partido. Hasta entonces el Madrid había sido mejor. Me parece que a mí me gustó más con 11, cuando jugó con contra 11 frente al Atalanta, que contra 10. Y luego, bueno, pues para mí el resumen del partido es, bueno, Madrid que manejó, que controló el partido, pero que tiene un gravísimo problema de cara al gol. Y bueno, algunas cosas positivas de este equipo, es decir, que no te tiren a puerta, es positivo, es un equipo que se está rearmando. Me pareció una buena noticia la actuación de Isco, con quien, bueno, llevamos mucho tiempo sin verle a un nivel por lo menos notable como el de ayer, y me decepcionó muchísimo, muchísimo Marco Asensio. Esperaba mucho de él en este partido, sobre todo cuando no está Benzema, cuando tienes todos los problemas arriba. Esperaba que diera un paso adelante, por desgracia con Marco Asensio. Bueno, yo creo que los que confiamos en que es un jugador top, pues cada vez tenemos más dudas.
Marcos, a ver, tú dices que expulsión clara.
Sí, hay un juego que se utiliza bastante con el reglamento, que es cuando te interesa pide rigor de reglamento y cuando no te interesa pides interpretación de reglamento. Si vamos al rigor, que es lo que yo creo que nos gusta a todos, porque al final así tenemos las ideas más claras, no dudamos y sabemos qué va a pasar con la acción arbitral si lo ve o lo corrige el VAR, pues la jugada de Mendy está en zona de influencia portería. Hay un derribo claro. Freuler, el jugador del Atalanta, después del partido pedía perdón a sus compañeros porque se equivoca entrando a ese balón probablemente. Y después, si vas más al análisis de situación manifiesta, el control es largo, pero es sobre la zurda de Mendy, por lo tanto va a llegar y va a rematar. El portero se había quedado muy metido bajo palos, por lo tanto también podría haber sido una ocasión manifiesta. Pero lo que define la jugada es... está en la zona tipificada en el reglamento que cualquier derribo del último hombre es situación de roja, pues sí. ¿Que es una pena para el espectador que un jugador, más en el fútbol actual, donde cuando te quedas con 10 sufres mucho, que el Atalanta se haya quedado con 10? Pues también, porque creo que vimos otro tipo de partido. Entonces fue un partido sin duda más aburrido y hubiese sido un partido más frontal, más abierto. Empezó muy bien el Madrid, pero seguramente el Atalanta hubiese sacado ese juego ofensivo que tiene y hubiésemos visto un partido más divertido. Pero reglamento en la mano, con el rigor, creo que es roja clara. Y después con la interpretación de que el balón le iba a quedar a la pierna de izquierda de Mendy, su pierna dominante, porque el gol que mete Mendy con la derecha, yo creo que no solo cree Zidane, solo hay que ver la sonrisa de Zidane cuando marca Mendy, ¿no? Pero le queda a la izquierda, el portero estaba clavado, ¿tenía espacio y tiempo? Sí, por lo tanto creo que no hay dudas.
Yo he llamado de emergencia a mi barman, a César Muñoz Fernández, al principio del programa, y le he preguntado por esa expulsión, si fue rigurosa o no, y si... ¿por qué no entra al VAR, ¿no? Que me lo aclarase, si es que se equivocó el colegiado. Y esto es lo que me ha dicho César Muñoz Fernández. César, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa. No es un fallo clamoroso, es un fallo pues, de apreciación. Es una jugada, no es oportunidad manifiesta de gol, es una oportunidad de gol, porque no olvidemos que para que sea oportunidad manifiesta de gol, pues tiene que ser una jugada franca hacia la portería contraria y con el balón dirigido hacia esa zona. En este caso, como estáis viendo, pues el balón se va a un lado, se escora. Por lo tanto, hay menos posibilidades de conseguir un gol. Por lo tanto, no es un fallo clamoroso, es un fallo de interpretación que en vez de roja, pues tenía que ser amarilla. Y por ese motivo el VAR no entra, porque es una apreciación, es subjetiva, lógicamente, y por eso el VAR no entra en este caso. Si fuera un fallo clamoroso, grotesco, pues ahí el VAR entraría para anular la tarjeta roja.
Esto es munición que te aporta Mónica Palenzuela a tu visión de la jugada, César Muñoz Fernández, ex colegiado internacional.
Sí, bueno, no entra el VAR, es una interpretación. Al final, la tecnología que tiene que llegar para solucionar estos problemas de interpretación, pues aquí no puede entrar porque precisamente es una interpretación y en unas ocasiones se interpreta A y en otras ocasiones se interpreta B. El caso es que, para mí, como ya se ha comentado, no era una situación clara de gol y condiciona absolutamente el partido. Un partido al que el Real Madrid pues, llegaba con muchas bajas, es verdad, especialmente sin Benzema, la delantera, y se hubiera visto un partido absolutamente diferente. No sé si a lo mejor lo hubiera acabado levantando el Madrid, que como decía antes, pese a jugar prácticamente todo el partido ante un equipo con un jugador menos, pues le costó y bastante decantar el partido hacia su lado. Pero bueno, siempre aparece esa fortuna, esos pequeños detalles que al final decantan la balanza hacia el Real Madrid y acaba sacando los partidos adelante. Yo lo comentaba muchas veces, Zidane no es que tenga una flor, es que tiene un jardín entero, porque al final siempre cuando parece que estamos contra las cuerdas, al final siempre sobrevive. Hace unas semanas se jugaba la vida delante del Huesca, delante del Atalanta también. Ayer al final va sacándolo adelante y veremos hasta dónde llega Real Madrid, que sin jugar bien aquí ni en la Liga, pues va para, pues mira, va aguantando vivo y bueno, veremos hasta dónde llega Real Madrid, pero bueno, entiendo la prensa italiana que hable de robo porque realmente pues es bastante clamoroso.
Iglesias, una provocación la de Palenzuela en toda regla, ¿no? ¿O qué?
Sí, a ver, yo es que creo que en esta ocasión hablar de Flor, de Zidane y tal... Vamos a pararnos un momento, vamos a pensar en qué circunstancias estaba ayer el Real Madrid. Estamos hablando de 9 lesionados, y no son 9 lesionados que son jugadores poco habituales, suplentes. No, estamos hablando de Karim Benzema, estamos hablando de Sergio Ramos, estamos hablando de Eden Hazard, estamos hablando de Dani Carvajal, 4 pilares fundamentales del equipo. Estamos hablando de Rodrigo, que en el momento en el que se lesionó también estaba siendo titular para Zidane, y que con 9 bajas el equipo madridista esté ahora mismo en plena pelea por la Liga, metiéndole mucha presión al Atleti, y tenga un pie en los cuartos de final de la Champions, creo que tenemos que darle mérito también a lo que hizo ayer el Real Madrid. Es verdad que no hizo un partido bonito, claro que no fue un partido que enamore ni a los madridistas, ni a los no madridistas, ni a nadie que le guste el fútbol. Fue un partido muy feo, pero al final el Madrid ayer hizo lo que tenía que hacer y el único equipo español que ha sido capaz de hacerlo en esta Champions, que es ganar su partido en la eliminatoria de la Champions League. Creo que también tenemos que darle un poquito de mérito a lo que hizo ayer el Real Madrid.
Dos de los contertulios piensan que expulsión rigurosa, los otros dos piensan que bien aplicada la roja y bien expulsado el jugador de la Atalanta. Gasperini fumaba en pipa, el técnico del conjunto italiano.
Esto
es un suicidio para el fútbol. Existe la tentación de eliminar cualquier tipo de choque. Ahí hace falta tener un poco más de conocimiento, porque no podemos tener árbitro que no hayan jugado nunca al fútbol, que no distinguen una falta de un choque. Y se habla de cuándo ha sido falta o cuándo empujón. Pero si se entiende. Y si no se entiende, que se dediquen a otra cosa. O que empiecen a poner a arbitrar a alguien que haya jugado alguna vez al fútbol. Porque es imposible entender eso. No es la ciencia de los misiles, ¿eh? O sea, no hace falta ser ingeniero de la NASA para entender esto.
¿Qué pensáis de estas declaraciones que escuchamos de Gasperini en el partidazo de COPE y Radio Marca, Emilio?
Bueno, pues entiendo dentro del enfado, del mosqueo, de quien en una situación donde por lo menos hay lugar a la polémica se siente perjudicado, y quien lleva mucho tiempo esperando un partido como este y se le rompe el plan, bueno, pues lo entiendo. Y al final ni es la primera ni la última de entrenadores que se quejen por una decisión arbitral. Yo sinceramente pensaba que le iba a mostrar tarjeta amarilla. Es verdad que luego falta en el reglamento, hay una parte que es el control, que se va un poco hacia un lado si el árbitro interpreta que es una jugada en la que el control hace que tenga la situación clara de gol o no. Y esta es un poco la cuestión de apreciación, en la que el árbitro alemán considera que es roja y seguramente Gasperini y los seguidores del Atalanta piensan que no. Bueno, entiendo el cabreo y bueno, no me parece nada raro.
Ahora escucho más a los oyentes, que están participando en este corrillo periodístico con sus opiniones en el grupo WhatsApp de Radio Marca, en el 78-26-90-92, mojándose sobre esta acción polémica, pero también creo que poniendo en valor o no lo que decía Javi Iglesias, ¿no? Que el Real Madrid con muchas bajas, sin Benzema, sin Ramos, sin jugadores titularísimos, pues 5 partidos, 5 victorias consecutivas y sacando los compromisos, ¿no? Ahora escucho, ya digo, a los oyentes, pero por hablar también de fútbol, se escuda en las bajas, Marcos, el Real Madrid se puede escudar en las bajas para lo poquito que generó ayer contra 10, prácticamente todo el partido, desde el minuto 17.
Lo primero, si me lo permites, un matiz.
Sí.
Las declaraciones de Gasperini son una crítica al calcio y a la Serie A. No es sobre la acción de Mendy, que sí que le cuestionan si hay contacto, si no hay contacto.
Pero dijo también, creo, que si decía lo que pensaba, le sancionaba 2 años a la UEFA, ¿no?
Sí, pero él en esas declaraciones ayer, pospartido, se queja de que no se puede jugar, de que no se puede tocar a nadie. Y habla, y hay un momento que dice, posterior, que dice que le está sucediendo a la Serie A y que, por ejemplo, como se vio ayer en el partido, El ritmo de la Champions es mucho más alto porque no se pitan faltas cada dos por tres, que en la Serie A están hartos de parar el juego, de que todo se cuestione, de que si le toca un poco, que si no le toca un poco. Esa crítica, que él dice que esa jugada cambia el partido, él dice que esa jugada puede ser que no sea así y la critica, evidentemente, pero esa sobrecarga va más sobre el fútbol italiano y por qué les cuesta competir en Europa y por qué se juegan parados constantemente, porque cada pequeña falta, cada pequeño contacto no se admite y es falta, que yo creo que es una cosa que nos está pasando también en España. Queremos sacar rojas por todo, queremos sacar amarillas por todo, y sin embargo en Inglaterra y en Alemania juegan